7:31, dibujemos este 22 de noviembre.
Araba Gaur en Radio Vitoria, con Marina de Vicente.
Arratsaldeon guztioi, ¿qué tal están? Este 22 de noviembre se dibuja en buena medida con la palabra fusión. Hoy el día suena a... El día suena a rock radical vasco, suena a Ertzainak, porque Radio Vitoria les adelanta hoy que el mítico grupo se despedirá de su público en Gasteiz el próximo 6 de enero, Día de Reyes. Y la voz de Gary comparte protagonismo en este día con la trompeta de Wynton Marsalis. Es el sonido que inundará de jazz la plaza del Machete, testigo del momento... o por lo menos del homenaje a Iñaki Añua, ha sido Adrián Nicolau, arratsaldeón.
Arratsaldeón, bai, no son pocos los gasteiztarrak que se han reunido a las 7 de la tarde enfrente del Palacio de Villasuso para ver al músico y compositor estadounidense Wynton Marsalis tocar su composición, La decisión de Iñaki, perteneciente a su obra Victoria Suite. Es un compromiso que el músico adoptó hace meses con la familia de Iñaki, asegurando que si en algún momento se realizaba un homenaje al exdirector del Festival de Jazz, él estaría ahí tocando su música. Bueno, pues poco más de 4 meses desde el fallecimiento de Iñaki Añua, Wynton Marsalis está a punto de cumplir su palabra para deleite de la ciudad.
Vamos con todos estos detalles y alguno más del acto de homenaje organizado por el Ayuntamiento de Gasteiz a Iñaki Añua enseguida. Y este 22 de noviembre no solo se fusionan estilos y referentes musicales, también confluyen partidas presupuestarias para el memorial del 3 de marzo. El acuerdo alcanzado entre EH Bildu y Madrid para la aprobación de los presupuestos generales del Estado supondrá que se incluya una partida de 600.000 euros para la creación del memorial de las víctimas del 3 de marzo. El departamento encabezado por Beatriz Artolazábal, promotor del proyecto, que incluye una partida de 290.000 euros para este fin, ha especificado que desconoce los pormenores del acuerdo cerrado entre la coalición soberanista y el Gobierno de Madrid. Entre tanto, en Miñano han finalizado las obras para adecuar y poner a punto el túnel del viento del fallido proyecto de Fórmula 1 de Epsilon Euskadi. Tras invertir el gobierno vasco 700.000 euros para su puesta en marcha, será CTA, Centro de Tecnologías Aeronáuticas, quien gestionará en los próximos años esta infraestructura con la intención de alquilarla para que pueda usarse en pruebas comerciales y proyectos de investigación. Las plataformas por un tren público han presentado su propuesta alternativa al proyecto de alta velocidad para el tramo Pamplona-Gasteiz-Burgos. Proponen modernizar el actual trazado. Defienden que su propuesta es una opción más sostenible y 2.000 millones de euros más barata que la del Ministerio de Fomento. Por cierto, mañana habrá una reunión entre el Gobierno Vasco y el Ayuntamiento de Gasteiz para hablar de otro trazado, del tranvía a Zabalgana. En Deportes, Andoni Recondo, arratsaldeón.
Kaixo, arratsaldeón.
Esta tarde han hablado el nuevo entrenador de las Gloriosas y el entrenador del Baskonia.
Sí, han hablado tanto Juaristi como Peñarroya en la previa de los dos partidos de mañana y en Tiempo de Deportes analizaremos todos los detalles.
Iker Perea, arratsaldeón, baita zuriere.
Arratsaldeón.
La Guardia Civil ha desplegado hoy en Gasteiz un operativo contra el tráfico de drogas.
Sí, operación que ha culminado al menos con dos detenidos en Gasteiz y que responde a un mandamiento judicial. Se trata de una actuación relacionada con el tráfico de drogas en la que una decena de vehículos de la Guardia Civil se han desplazado a primera hora de la mañana a la zona situada en las inmediaciones de la calle Los Herrán y José Mardones. La actuación permanece bajo secreto de sumario.
Y miramos también a las carreteras. ¿Hay algún problema para circular en la red viaria alavesa?
Pues en estos momentos está cortada la Nacional 622, sentido Gasteiz, a la altura de Murguía. Se está retirando el camión accidentado en la jornada de ayer y el tráfico se está desviando por la A3600.
Y un adelanto también de Plazara, de nuestra columna abierta a la opinión información y a la reflexión. Hoy con Rafa Bengoa, doctor en medicina, máster en gestión de sistemas de salud y en salud comunitaria, ex directivo de la OMS, ex asesor de Barack Obama, ex consejero de salud del gobierno vasco. Hoy hablamos de salud mental. 7:35, tenemos 10 grados en la capital de Euskadi. Con Yanira Aspuru en la realización y el control técnico, comenzamos. El túnel del viento de Miñano lleva sin uso desde el año 2012. Era parte de las instalaciones del fallido proyecto de Fórmula 1 de Epsilon Euskadi, de aquellas instalaciones que dejaron un agujero económico de más de 16 millones de euros al Parque Tecnológico de Álava. Ahora, tras una inversión de 700.000 euros realizada por el Gobierno vasco, el túnel está listo para su puesta en marcha. CTA, Centro de Tecnologías Aeronáuticas, será quien lo gestione en los próximos años. Alberto Ortiz de Guinea.
El túnel del viento que se encuentra en el Parque Tecnológico de Miñano está preparado para iniciar una segunda vida. Ya han finalizado las obras de renovación que se iniciaron en febrero y en las que el gobierno vasco ha invertido en torno a los 700.000 euros. A partir de ahora, la infraestructura será gestionada por el Centro de Tecnologías Aeronáuticas, CTA. La intención de CTA es alquilar la instalación a diferentes empresas para que puedan realizar en Miñano pruebas comerciales y proyectos de investigación. El Centro de Tecnologías Aeronáuticas abonará al Parque Tecnológico Alavés 275.000 euros al año por esa gestión. El túnel del viento pertenece al proyecto surgido hace algo más de una década que pretendía poner en marcha un equipo vasco de Fórmula 1, Epsilon Euskadi. El presupuesto de este proyecto, fundamentado principalmente en subvenciones públicas, ascendía a más de 50 millones de euros.
600.000 euros es la cuantía que se destinará de los presupuestos generales del Estado al Centro Memorial del 3 de marzo. Así se recoge en el acuerdo alcanzado entre EH Bildu y el Gobierno central, por el que la coalición soberanista apoyará el proyecto de presupuestos de Madrid. Iker.
La partida de 600.000 euros supone una dotación económica necesaria para poner en marcha el memorial que pretende recordar a los 5 obreros asesinados por la policía el 3 de marzo de 1976 en la iglesia de Zaramaga, un acuerdo al que ha llegado EH Bildu con el gobierno de Pedro Sánchez en las negociaciones de los presupuestos para el año que viene. Merche Aizpurua es portavoz de EH Bildu en el Congreso.
En primer lugar, se destinarán 600.000 euros para culminar el memorial en homenaje a las víctimas del 3 de marzo en la iglesia del barrio Zaramaga de Gasteiz. Tras muchos años de olvido, por fin las víctimas del 3 de marzo y sus familias, la ciudadanía gasteiztarra y vasca, contarán con un espacio de memoria para el reconocimiento de aquellos sucesos de 1976 en los que la actuación de las fuerzas policiales españolas acabó con la vida de 5 trabajadores.
El memorial se estaba impulsando desde el Gobierno vasco, de la mano del Departamento de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales que dirige Beatriz Artolazábal. La consejera, de momento, dice no tener conocimiento alguno del acuerdo entre el Gobierno central y EH Bildu.
No tengo conocimiento del que consiste o los pormenores del acuerdo entre EH Bildu y el Gobierno del Estado y, por tanto, cuando tenga esa información podré pronunciarme.
A partir de aquí quedaría saber quién y cómo va a gestionar estos 600.000 euros para la puesta en marcha del memorial, cantidad que se suma a los 290.000 euros que ya anunció el departamento de Beatriz Artolazábal.
Mañana, por cierto, se reunirán el Gobierno vasco y el Ayuntamiento de Gasteiz para hablar sobre la ampliación del tranvía Zabalgana, que, como saben, ha generado no poca controversia entre el PNV y el PSE después de que Urtaran solicitara al Gobierno vasco la retirada del proyecto de ampliación al no compartir ni la ubicación de las cocheras ni la afección que el trazado propuesto tendría en el barrio de San Martín. El encuentro de mañana entre ambas instituciones viene precedido del acuerdo que se alcanzó el pasado viernes en el pleno de la capital alavesa. EH Bildu, PNV y el Carrequín abogaron, con el apoyo del PP y el rechazo de los socialistas, por retomar de forma inmediata las reuniones técnicas entre ambas instituciones para resolver las discrepancias. Del ámbito de la movilidad, hoy el día nos deja además la propuesta alternativa presentada por las plataformas por un tren público para el tramo Pamplona-Gasteiz-Burgos. Frente a la opción de la alta velocidad planteada por el Ministerio de Fomento, proponen modernizar el actual trazado. Señalan que es una opción más sostenible y 2.000 millones de euros más barata. Miquel Sáez.
El proyecto que han elaborado las plataformas por un tren público y social contempla la modernización y adecuación del actual trazado Pamplona-Gasteiz-Burgos. Una alternativa, aseguran sus promotores, que supondría un ahorro de 2.000 millones de euros respecto al coste del proyecto de alta velocidad, aunque no sería la única ventaja de la propuesta, tal y como explica Endica Ruiz de Loizaga, portavoz de las plataformas.
Provoca un significativo menor impacto social y ambiental que una obra completamente nueva, evitando además la desinversión y la nueva basura ferroviaria resultante de un abandono progresivo de las líneas actuales que dan servicio a la población en general y mercancías a nivel regional.
Los promotores añaden que los tiempos de viajes que contempla este estudio son muy similares a los que maneja el Ministerio de Fomento mediante la alta velocidad.
El trayecto entre Burgos y Vitoria-Gasteiz se realizaría en 40 minutos y el de Gasteiz-Iruña 38 minutos, frente a los 30 minutos que anuncia el Ministerio en su proyecto informativo para esos dos tramos. La diferencia de tiempos de viaje sería de 10 minutos para el tramo Burgos-Gasteiz y de 8 minutos para el tramo de Gasteiz-Iruña.
Por todo ello, las plataformas por un tren social piden la paralización de las obras que se están llevando a cabo y que no se licite ningún tramo nuevo.
El Gobierno vasco ha aprobado este martes la subida salarial adicional del 1,5% para el personal del sector público vasco, con efecto retroactivo al 1 de enero de 2022. El abono se hará efectivo en este mismo mes de noviembre. Por su parte, la Diputación Foral de Álava prevé realizar este pago, el de la subida del 1,5%, con carácter retroactivo, junto con el pago de la nómina de diciembre.
Esto es Araba Gaur, con Marina de Vicente.
En Lendakaritza, esta tarde han sido entregados los premios José Maricorta, que reconocen las trayectorias que han contribuido a generar riqueza y empleo en Euskadi. Entre los premiados de este año está el empresario alavés Gonzalo Antón Iker.
Se trata de un galardón que reconoce a empresarios y empresarias que han destacado por su trayectoria empresarial. El jurado, que ha sido presidido por la consejera de Desarrollo Económico Arantxa Tapia, ha destacado la relevancia en el desarrollo de los valores empresariales, creación de empresas, generación de nuevas actividades y puestos de trabajo. Gonzalo Antón, fundador de Bodegas Izadi y propietario del restaurante Zaldiaran.
La distinción que han tenido mi persona y me ha hecho mucha ilusión, con lo cual te hace más fuerte para seguir adelante y hacer cositas interesantes. Te dan más ánimos todavía para seguir. Me dicen mis hijos, joder, papá, que tienes 72, vive la vida. Pero si a mí la vida lo que me gusta es crear y hacer cosas, ¿no? Y bueno, y ahí estoy, ¿no? Te quiero decir, muy agradecido.
En esa intervención, Antón ha querido destacar la organización del primer Congreso Nacional de la Cocina de Autor, certamen de alta cocina que en sus diferentes ediciones ha traído a la capital alavesa a los mejores nombres de la restauración internacional.
Y prosigue en el día de hoy la presentación del proyecto de presupuestos forales en las Juntas Generales de Álava. El diputado de Políticas Sociales, Emilio Sola, ha destacado que se crearán 400 nuevas plazas residenciales, la mitad de ellas de residencias para mayores. También que se elevan las cuantías de las prestaciones de dependencia.
La mitad de las nuevas plazas serán en residencias para personas mayores y el resto corresponden a centros de día y ocupacionales. 4 de cada 10 euros los va a gestionar el Instituto Foral de Bienestar Social y estarán destinados en parte a la creación de las 400 plazas. El Departamento de Políticas Sociales contará con un total de 295 millones de presupuesto. Emilio Sola.
El presupuesto propuesto para el Departamento de Políticas Sociales asciende a 295 millones de euros, es decir, un incremento de 37,8 millones, un 14,69% más. Es el mayor presupuesto que la institución ha destinado nunca a los servicios sociales de Álava.
Este departamento destinará 25 millones a ayudas a la dependencia, incrementarán un 10% la cuantía de la prestación económica vinculada al servicio de las personas dependientes en residencias privadas, viviendas comunitarias y centros de día.
1.300.000 euros se destinarán además a programas de formación para el empleo y en el área de equilibrio territorial se avanzan las inversiones previstas en los parques de bomberos del Audio y La Guardia. Unai Ugarte.
Ampliaciones de estos dos parques de bomberos que serán una realidad en 2023. Las obras de la UCEIS del Audio llegan con retraso y cuentan con una partida de casi 5 millones de euros. Irma Basterra.
Hemos trabajado con el ayuntamiento para la cesión de una parcela colindante. Ha habido modificaciones tras aportaciones tanto de la Ertzaintza como de Osakidetza y de los propios bomberos también del parque. Entonces, todas estas aportaciones han supuesto incrementar en un 12% la superficie útil construida. Pues debido a todas estas aportaciones, pues ha habido retrasos.
La Guardia contará con 390.000 euros y el Parque Central de Iruña de Oca más de 500.000. El Departamento de Equilibrio Territorial impulsará además inversiones por valor de 264 millones de euros a través del Fondo de Entidades Locales, la partida más alta de su historia. La prioridad de la Diputación es también fomentar el empleo. El departamento que dirige la segunda teniente de diputado, Cristina González, destinará un total de 2,3 millones de euros, con especial énfasis en la formación de empleo cualificado.
Vamos a destinar así a la formación para el empleo 1,3 millones de euros, un 30% más que en el año 22.
Además, destinará casi 700.000 euros al apoyo al comercio local.
En el Ayuntamiento de Gasteiz, entre tanto, el debate se ha centrado hoy en la idoneidad de implantar la llamada tasa Amazon, con la que gravar a las grandes plataformas de comercio online. Ha sido la propuesta que han realizado las asociaciones Comercio Vitoria y Araba Dendak. El Gobierno Municipal, por su parte, considera que la implantación de este tipo de tasas no tiene, por el momento, garantías jurídicas. Miquel Claver.
Las asociaciones solicitan una tasa que agrave la ocupación del espacio público de las furgonetas de reparto de las grandes plataformas de comercio online. Pablo Ochoa de Retana, presidente de Comercio Vitoria.
Si queremos afrontar un reto estratégico, si realmente nos creemos que el comercio es estratégico o no, y ser valientes a la hora de afrontar este tipo de decisiones. El coste de no hacer nada es la desaparición del comercio.
Desde el Gobierno, el concejal de Comercio, Igor Salazar, asegura que la implantación de este tipo de tasas no tiene por el momento garantías jurídicas, aunque, eso sí, no se cierran a estudiarla. Igor Salazar, Iñaki Gurtubay, concejal de Hacienda.
Partimos de una base jurídica a nivel fiscal poco clara, con diversas dudas que necesitan ser respondidas. Depende de cómo se aplicara, podría tener un efecto contraproducente al poder acabar gravando también al pequeño comercio.
Yo creo que podemos tomar también la iniciativa en este ayuntamiento y no descarto que lo hagamos en los próximos meses.
La oposición, por su parte, ha mostrado su voluntad de analizar la propuesta. Garbiñe Ruiz, el Carrequín Gasteiz, Miguel Gárnica, Partido Popular, Irache López de Averasturi, Euskal Herria Bildu.
El comercio tradicional es el que da luz a nuestras calles, es el que crea vínculos, crea comunidad.
No encaja en la filosofía que el Partido Popular. Podremos ver qué necesidades pueden tener y dónde podemos estar más cerca.
Euskal Herria Bildu ha hecho propuestas ya, como en Donosti, con este tema. Es algo que compartimos y que seguimos analizando.
Comercio Vitoria y Araba Dendak piden seguir el ejemplo de Barcelona, que está estudiando la implantación de la tasa, o Noruega, que grava hasta un 25% del coste sobre el consumidor final.
7:48. Vamos con nuestra columna abierta a la opinión y a la reflexión.
Rafa Bengoa. Plásara.
Las pandemias se acaban como la que estamos asistiendo. Se apagan despacio, no lo hacen de golpe. Poco a poco ya avanzamos hacia la famosa fase endémica en la que el virus se queda entre nosotros, pero queda controlado como un virus más. Mientras tanto, antes y durante la pandemia han ido ocurriendo cosas que están impactando en la salud de nuestra sociedad. Son crisis que se cocinan a fuego lento y no les prestamos la atención debida. Por ejemplo, crece el número de personas con problemas de salud mental y eso hace que una de cada seis personas en España toma medicamentos contra la depresión. Con independencia de lo que uno piense de esos medicamentos y de cómo han sido diagnosticadas o no esas personas y si son depresiones verdaderas o no, es evidente que es un problema grave que se está cocinando a fuego lento como otros, que crece y que indica que nuestra sociedad no apunta en la buena dirección y obviamente si una de cada seis personas está tomando un medicamento para depresión, pues no es una sociedad particularmente feliz. La normalización social de esta tendencia sería imposible si ocurriera rápido, porque nos alarmaría. Sin embargo, como su avance es gradual, entramos en una especie de amnesia colectiva y no queremos ver lo que está ocurriendo. No son problemas que tienen una solución rápida, pero tienen solución, pero obviamente desatenderlos implica aceptar la tendencia actual que es más y más preocupante.
Emotivo. Así está siendo el acto de homenaje a Iñaki Añua organizado por el Ayuntamiento de Gasteiz esta tarde. Adrián Nicolau, arratsaldeón berrizere.
Arratsaldeón, bai, las calles de Vitoria-Gasteiz suenan a jazz, van a sonar a jazz desde la terraza del Palacio Villasuso con la composición La decisión de Iñaki, perteneciente a su obra Vitoria Suite. El músico estadounidense Wynton Marsalis pondrá en breves el broche final a ese emotivo homenaje que el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz ha organizado a quien fue el director del Festival de Jazz de Vitoria-Gasteiz durante 40 años. El alcalde de la ciudad, Gorka Urtarán, destacaba además el compromiso que Iñaki tenía con la actividad de la ciudad.
Yo sobre todo me centraría en sus dos pasiones, aparte de su familia, Vitoria-Gasteiz y el propio jazz. Un vitoriano de toda la vida, nacido un 21 de junio, años después se convertiría ese día en el Día Internacional de la Música, que estuvo muy implicado y muy integrado en la vida social, en la vida cultural de Vitoria-Gasteiz.
Un homenaje en el que también ha participado Yasone Añua, hija de Iñaki, quien emocionada reconocía que a su padre le hubiese encantado la gala.
La mezcla de sentimientos ha sido muy tremendo porque estoy muy emocionada. Además, pienso que a él le hubiera encantado. Pero por otro lado, claro, se me remueve todo el que él ya no está. Te diría Vitoria, pero no. O sea, en realidad es que es el mundo del jazz. Tiene mucho cariño a mi padre y estoy muy impresionada y desde luego encantada.
De esta forma, la ciudad da gracias a quien puso a Vitoria-Gasteiz en el mapa jazzístico internacional, pero su trascendencia no solo se limita al ámbito internacional. Alberto Ibarrondo, director del Festival de Jazz de Vitoria, destaca la importancia que Iñaki ha tenido en el futuro y presente del jazz local.
El legado que ha dejado aquí Iñaki todavía está por ver, sobre todo encima de los escenarios. El público sigue siendo fantástico, pero vamos a empezar a ver también el resultado encima de los escenarios a través de grupos de Euskadi, locales, etc.
A lo largo del homenaje hemos podido escuchar a expertos del mundo del jazz que han hablado sobre la figura de Iñaki, además de una serie de vídeos en su honor. La gala finalizará, como decíamos, al ritmo de jazz gracias a Wynton Marsalis, tal y como le hubiese gustado al propio Iñaki Añua.
Vamos con los deportes.
Laboral Kutxa patrocina este espacio.
Radio Vitoria. En Araba Gaur Deportes.
Andoni Recondo, arratsaldeon berrizere.
Kaixo, arratsaldeon.
Hace algo más de una hora ha hablado Íñigo Juaristi, entrenador de las Gloriosas.
Así es, el técnico albiazul ha hablado en la previa del partido de la Copa de la Reina que disputarán mañana frente al Oviedo. El técnico podrá contar con todas las jugadoras para la eliminatoria, aunque es probable que jueguen las menos habituales. Oviedo es un rival de segunda división, son novenas en su categoría, aunque tratarán de poner las cosas difíciles a un Alavés que llega en horas muy muy bajas. Íñigo Juaristi ha valorado la eliminatoria y ha remarcado que no se pueden relajar en ningún momento.
Son a un partido, juegas en su campo, son rivales que van a estar con una motivación extra especial. Este tipo de partidos hay que afrontarlos con muchísima concentración y evidentemente con muchas ganas de superarlo, porque si no al final te puedes llevar una sorpresa que nadie quiere.
Quiere seguir con vida en la Copa, pero es evidente que la prioridad de las Gloriosas pasa por ganar en Liga. Son colistas a 5 puntos de la salvación y el domingo tienen un partido muy importante contra el Betis. Ante esto, Juaristi no esconde que tienen un ojo puesto en el partido de Liga.
Bueno, es evidente que al final no nos podemos olvidar de que estamos en una semana en la que tenemos dos partidos y de alguna manera tendremos que pensar también un poco en dosificar al equipo, porque como bien dices, una de las cosas ahora mismo más importantes que tenemos es puntuar en la Liga, ¿no?
El partido de mañana será a las 8 de la tarde.
Y esta tarde también ha hablado Joan Peñarroya.
Sí, ha hablado el técnico de Terrassa porque mañana también juega Baskonia en una nueva cita europea contra Zalgiris. Enoch y Holmes han participado en varios entrenamientos, no de mucha intensidad, pero serán de la partida de mañana. Veremos para cuántos minutos están. Y por lo demás, el equipo llega tras haber perdido 3 encuentros consecutivos y quieren darle la vuelta a la mala dinámica en casa ante su afición. En la previa del partido, Joan Peñarroya ha remarcado que el bajón del rendimiento no tiene nada que ver con el estado físico de los suyos y que en estos momentos se mide la madurez de los jugadores y del equipo.
Es verdad que venimos de 3 derrotas consecutivas fuera de casa, pero bueno, es una parte de la madurez que tiene que mostrar el equipo en una temporada exigente como va a ser esta. Saber llevar bien estos momentos o llevarlos lo mejor posible, al igual que cuando vienen las victorias, pues eso habla de la madurez del equipo y en eso estamos.
Y mañana enfrente tendrán a un rival complicado. Zalgiris llega al Buesa con 3 victorias consecutivas en el bolsillo. En Euroliga tienen una victoria más que el Baskonia, 5 en total, aunque les está costando un poco más sacar los partidos a domicilio.
Bueno, me espero un rival que está jugando muy buen baloncesto, que está en muy buena dinámica, tanto de juego como de resultados. Un equipo con jugadores expertos, con jugadores muchos que llevan años compitiendo juntos. Pero más que pensar en ellos, tenemos que pensar en nosotros.
La semana competitiva del Baskonia, por lo cual arrancarán mañana a las 8:30 de la tarde en el Buesa, y el viernes jugarán en el Palau y el domingo recibirán al Girona.
En pelota no hay tiempo para descansar, hoy se ha presentado el Parejas.
Ambas empresas han presentado hoy a sus pelotaris y así han quedado las parejas. En el caso de Aspe, han compensado los dúos y han optado por Altuna y Tolosa, Elordi y Zabaleta, Ezcurria y Martija y Peio Echeverría y Rezusta. Baico, en cambio, ha formado parejas algo más fuertes con la intención de revertir los malos resultados del 4.5 con Lasso e Imaz, Peña y Manu Ezcurrena, Jaca y Aranguren y Urruticoechea y Albizu. Los dos debutantes son Elordi y Peio Echeverría y las grandes ausencias Irribarría, Elezcano y Artola. Los dos elegidos se han mostrado con muchas ganas de participar.
En nuestra empresa pues hay mucha competencia para estos 4 puestos, muchos pelotaris muy buenos que están dando un gran nivel y bueno, que es complicado, ¿no? Y bueno, gracias al 4.5 que he hecho, yo creo que he dado un gran nivel y bueno, gracias a ello pues estoy aquí.
Muy contento por estar ahí, agradecer a la empresa también por dar esta oportunidad y por apostar por mí también, y la verdad que lo que he dicho antes, con mucha ilusión de jugarlo.
Y en el mundo del motor, este año Araba tendrá representación en el Dakar.
Sí, será el piloto gasteiztarra Asier Duarte, junto a su copiloto vecino de Almuñécar, Luis Barbero. Participarán en el Dakar Classic de 2023, que se celebrará a partir del 31 de diciembre en Arabia Saudí. Lo harán con un Nissan Patrol del año 1991.
Hay otra forma de ahorrar para tu jubilación.
Lo más importante es explicar bien,
que entiendas bien cómo planificar tu futuro
y así poder decidir.
Solo alguien que te lo explica todo, como nuestros gestores y gestoras, puede ayudarte a ahorrar para tu jubilación. Planes de previsión ciclo de vida Laboral Kutxa. Explicar, entender, decidir. Laboral Kutxa. Hay otra forma.
Bildu ditzagun eguneko albiste nagusiak lerroburuetan. Hauxe da, dakizuenez, guk abenduaren bira arte Euskaraldiari egingo diogun ekarpen xumea. Epsilon Euskadik utzitako haize tunela berriz martxan jarriko du CTak.
En martxan jartzeko.
Etzaizu entzun. Berriz irakurtzea igual errazena.
Hauz, tunela geldirik izan da 2012 urtetik, Epsilon Euskadik porrot egin zuenetik, baina orain Jaurlaritzak 700.000 € inbertitu ostean pres da berriz martxean jartzeko. Aurren antzean, CTak kudeatuko du bat formulako talde izateko asmoarekin abiatu zuten proiektuaren porrotaren ikur bilakatu den haize tunela. CTak urtean 275.000 € ordainduko dizkio Arabako Teknologia Parkeari azpiegitura kudeatzegatik, eta asmoa da gerora beste hainbat enpresari alokatzea ikerketa proiektuak egin ditzaten.
EH Bilduk Espainiako aurrekontuak babesteko ituna egin eta martxoaren 3ko biktimak oroitzeko memoria gunea sortzera 600.000 € bideratuko ditu Madrilek.
EH Bilduk azpimarratu duenez, ekarpen horri esker 1976an hildako 5 grebalariak omentzeko proiektua martxan jartzeko falta zen ekarpen ekonomikoa gehitu dute. Proiektuaren sustatzailea berez Beatriz Artola Zabal buru duen saia da. Jaurlaritzaren aurrekontuetan 280.000 € partida dago jasoa memoria gunea martxan jartzeko.
Bilera egingo dute bihar Eusko Jaurlaritzak eta Gasteizko Udalak tranbia Zabalganara zabalduko duen proiektuaz hitz egiteko.
Proiektu honek agerian utzi ditu jeltzale eta sozialisten arteko desadostasunak, azkeneko aldiz pasaden ostiralean bertan. Orduan udal talde guztiek PSek salbu garraio sailari eskatu zioten lehen bailean bilera egitea proiektuaren inguruko desadostasunak konpontzeko eta San Martin auzoan eragin txikiena izango duen ibilbidea aukeratzeko.
Abenduaren 6an orduan eskainiko du Ertzainak taldeak bere azken kontzertua.
Bai, Mendizabalan eskainiko dute euren azken kontzertua errege egunean.
Andoni Errekondo, eskerrik asko.
Zuri.
Ba, besterik ez, gure aldetik, bihar arte, zaindu.